Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Las leyes de la casa de Delphine de Vigan. Es una novela contemporánea que combina thriller, crítica social y una proyección cercana hacia el futuro para examinar los efectos de la exposición digital sobre la vida familiar. Publicada en español por Anagrama, parte de un fenómeno reconocible de familias que convierten su intimidad en contenido, niños transformados en protagonistas de canales y redes, y audiencias que consumen esa vida privada como entretenimiento cotidiano. La autora utiliza una trama de investigación y tensión narrativa para explorar problemas que no pertenecen solo a la ficción, la mercantilización de la infancia. La pérdida de privacidad, la dependencia emocional de la aprobación pública y la fragilidad de una identidad construida ante una cámara. Su propósito no es ofrecer una denuncia simplista de Internet, sino mostrar cómo el deseo de visibilidad, cuando se mezcla con intereses económicos y afectivos, puede alterar vínculos familiares, derechos personales y memoria íntima. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el thriller como herramienta para investigar la violencia oculta de la vida digital. La novela se apoya en una estructura de thriller para hacer visible una forma de violencia que no siempre parece violenta a la conversión de la vida cotidiana en espectáculo permanente. La tensión narrativa no funciona únicamente como mecanismo de entretenimiento, sino como vía para interrogar qué ocurre cuando una familia se organiza alrededor de la mirada ajena. El componente policial o investigativo permite observar la intimidad desde fuera, casi como si las publicaciones, los videos y las rutinas compartidas fueran indicios de un caso más amplio. Esa elección formal es importante porque evita que el tema quede reducido a una reflexión ensayística sobre redes sociales. De Vigan muestra que la exposición digital produce consecuencias concretas, jerarquías dentro del hogar, dependencia económica del contenido, presión por sostener una imagen feliz y dificultad para distinguir lo espontáneo de lo producido. El suspense permite que el lector perciba gradualmente que el peligro no procede solo de un posible criminal, sino de un sistema cotidiano que normaliza la vigilancia. El rendimiento emocional y la disponibilidad de los cuerpos infantiles ante una audiencia desconocida. En segundo lugar, la infancia convertida en contenido y el problema del consentimiento imposible. Uno de los ejes más claros del libro es la sobreexposición infantil en contextos de familias influyentes. La novela plantea una cuestión ética central: un niño puede parecer sonriente, obediente o incluso entusiasmado ante la cámara. Pero eso no equivale a un consentimiento real sobre el uso público de su imagen, su historia y su intimidad. La infancia no dispone de las herramientas necesarias para medir consecuencias futuras, negociar límites o comprender la permanencia del archivo digital. Por eso, el conflicto no se limita a si los padres aman o no a sus hijos, sino a cómo ese amor puede convivir con formas de explotación cuando la vida familiar se monetiza. El hogar deja de ser un espacio protegido y se transforma en escenario, calendario de publicaciones y fuente de ingresos. La novela obliga a pensar en la diferencia entre compartir recuerdos familiares y producir infancia como mercancía emocional. Su fuerza está en mostrar que la vulneración puede ocurrir sin crueldad explícita, a través de decisiones repetidas que parecen normales porque están respaldadas por likes, contratos y admiración pública. En tercer lugar, la identidad digital como sustituto progresivo de la identidad íntima. Los Reyes de la Casa examina cómo una identidad creada para las redes puede terminar imponiéndose sobre la identidad real. En el universo de la novela, la imagen pública no es un simple reflejo de la vida privada, sino una versión editada, optimizada y emocionalmente manipulada que exige continuidad. La felicidad debe poder mostrarse, los vínculos deben parecer armónicos y cada gesto cotidiano puede convertirse en prueba de autenticidad. Esa dinámica produce una paradoja: cuanto más se busca parecer natural, más se organiza la vida alrededor de una representación. De Vigan se interesa por las consecuencias psicológicas y morales de esa sustitución. Los personajes quedan atrapados en una lógica donde el valor de la experiencia depende de su recepción pública y donde la aprobación externa funciona como medida de afecto, éxito y pertenencia. La novela no niega que la identidad siempre tenga una dimensión social, pero muestra que las plataformas intensifican esa dependencia hasta volverla cuantificable. La persona empieza a verse a sí misma como producto y la familia como marca que debe proteger su coherencia narrativa. En cuarto lugar, el salto hacia el futuro cercano y las secuelas de una infancia filmada. La dimensión de futuro cercano es uno de los recursos más significativos de la novela. Al proyectar parte de sus preocupaciones hacia años posteriores, De Vigan no recurre a una ciencia ficción lejana, sino a una extrapolación verosímil de tendencias ya presentes. Ese desplazamiento permite preguntar qué sucede cuando los niños expuestos en redes crecen y deben convivir con una infancia archivada, comentada, monetizada y ajena a su control. la novela sugiere que el daño no siempre se manifiesta de inmediato. Puede aparecer como ansiedad, dificultad para construir una intimidad propia o sensación de haber sido observado antes de poder decidir quién se era. El futuro funciona así como una consecuencia, no como un decorado. También introduce una reflexión sobre la memoria digital: los recuerdos familiares dejan de pertenecer solo a quienes los vivieron y quedan disponibles para públicos. Algoritmos y búsquedas, frente a otras narraciones sobre redes sociales centradas en el presente. Esta perspectiva interroga la duración del daño y la responsabilidad de quienes producen contenido con vidas que todavía no pueden defenderse. Por último, la responsabilidad compartida entre padres, audiencia y economía de plataformas, aunque el foco narrativo recae en la familia y en la exposición de los niños. La novela amplía el problema hacia una red de responsabilidades. Los padres que publican no actúan en el vacío y responden a incentivos económicos. Reconocimiento social y expectativas de una audiencia que pide cercanía, ternura, drama y continuidad. A su vez, los espectadores pueden sentirse pasivos, pero su atención sostiene el sistema que transforma la intimidad en valor. Deriva muestra que la explotación digital no depende únicamente de una intención maliciosa, sino de una cadena de pequeñas complicidades: mirar, comentar, compartir, comprar. Premiar la exposición y exigir más autenticidad. También aparece la lógica de las plataformas, aunque la novela no necesite convertirla en una explicación técnica. Basta con mostrar que la visibilidad se recompense y que los contenidos familiares, por su carga emocional, son especialmente eficaces para captar atención. El resultado es una crítica más compleja que la condena individual. La obra invita a pensar en normas, límites y hábitos culturales capaces de proteger la privacidad cuando el mercado convierte la vida privada en entretenimiento rentable. En conclusión, Los Reyes de la Casa es una lectura especialmente pertinente para quienes buscan una novela de tensión con una dimensión social fuerte. Puede interesar a lectores de thriller psicológico, a personas preocupadas por la privacidad infantil, a docentes, familias, comunicadores y usuarios de redes que quieran pensar con más distancia crítica la cultura de la exposición. Su beneficio intelectual está en convertir un fenómeno cotidiano en materia narrativa compleja. No se limita a advertir que Internet puede ser peligroso, sino que analiza cómo la visibilidad se vuelve deseo, trabajo, dependencia económica y forma de reconocimiento afectivo. También ofrece una reflexión práctica sobre límites que se comparte quien decide, qué derechos conserva un menor y qué consecuencias puede tener una publicación que parece inocente. Frente a otros libros sobre redes sociales, destaca porque no adopta únicamente el tono del ensayo ni el de la distopía tecnológica. The Vegan combina intriga, observación sociológica y sensibilidad hacia los vínculos familiares, lo que permite entender el problema desde dentro de la vida doméstica. Su diferencia principal está en mostrar que el peligro no reside solo en lo excepcional o criminal, sino en una normalidad digital aceptada y celebrada por millones de espectadores. Si deseas apoyar a Delfín The Vegan, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.